Ponte al día.
El aumento de la delincuencia en España es un tema que preocupa a los ciudadanos y que periódicamente aparece en los medios de comunicación. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de 175 artículos del Código Penal. El ministro de Justicia, José María Michavila, calificó la nueva norma como el Código Penal de la Seguridad. Hoy, en Ponte al Día, analizamos si el reciente aumento de la delincuencia en España es realmente preocupante, pero desde el rigor científico de la criminología. Definir el nivel de delincuencia de una sociedad es una de las funciones de la criminología, pero la medición de los índices de criminalidad es más compleja de lo que parece. Nos acompañan tres profesores de Derecho Penal y Criminología de la UNED, Alfonso Serrano Maillo, José García San Pedro y Alfonso Serrano Gómez. Con ellos comprenderemos la importancia y la complejidad de la medición del delito y lo difícil que es determinar el grado de aumento de la delincuencia en España.
Hola, buenas noches. Dentro de los cursos de criminología que ofrece el Departamento de Derecho Penal de la UNED, en el marco de sus cursos de aula abierta, nos vamos a ocupar hoy de la medición del fenómeno delictivo. La vocación de estos cursos pasa sobre todo por resaltar la profunda complejidad del fenómeno delictivo y, en este caso, por la profunda complejidad de la medición del fenómeno delictivo. Es decir, responder a la pregunta cuál es el nivel de delincuencia que existe en una determinada sociedad, lo cual representa una de las funciones básicas de la criminología. Esta complejidad, a nuestro modo de ver, a veces contrasta con el tratamiento que se le da en los medios de comunicación e incluso por parte de algunos responsables de la política española. En el ámbito de la medición del fenómeno delictivo, lo tradicional ha sido recurrir a las estadísticas oficiales, sobre todo a los delitos conocidos por la policía. Las primeras estadísticas que han recogido, que se referían a los delitos que tenían lugar en una comunidad o en un país, se remontan a 1827, y aquí se sitúan también los orígenes científicos de la criminología con los trabajos de Guerry y sobre todo de Coitelet. Más recientemente se ha hecho hincapié en las críticas que venían recibiendo estas estadísticas oficiales y se han propuesto un incipiente nuevo vehículo de medición, como es el caso de las encuestas de victimación. Vamos hoy a intentar tratar, o más o menos en general, estas dos fuentes de medición del fenómeno delictivo. Se encuentran con nosotros los profesores doctores don José García San Pedro y don Alfonso Serrano Gómez. Y cedo la palabra a este último para que haga alguna referencia al tema de las estadísticas oficiales.
Bien, curiosamente se ha hecho referencia al origen de las estadísticas, que tienen ya siglo y medio. Efectivamente, al final del 19, con el positivismo criminológico, nuestros representantes, o los que marcaban alguna línea en relación con este positivismo criminológico, que como saben se inicia en Italia en el último tercio del siglo XIX, Salilla, Silio, Carpena, se ocuparon mucho de las estadísticas. Y curiosamente hay que decir que, a pesar de haber transcurrido siglo y medio, nuestras estadísticas siguen teniendo serios problemas de fiabilidad, no por nada, sino por las deficiencias de los métodos utilizados en la confección de las mismas. Dicho esto, voy a hacer brevemente una referencia a datos estadísticos. No disponemos de otra cosa. Por ejemplo, en las últimas que hay de la Fiscalía General del Estado, que corresponden al año 2001, el número de procedimientos iniciados por presuntos delitos, es decir, por presuntos delitos, sobrepasó ligeramente los 4 millones. Justamente 4.036.710. Lo que supone, y esto nos da un cierto reflejo, un notable aumento de la criminalidad con respecto al año 2000 de casi un 15%. Estos porcentajes son, la verdad, demasiado elevados, porque la criminalidad no debe incrementarse más de un 3 o un 4%. Sin embargo, si las contrastamos con las estadísticas policiales, que parecen más seguras, que son los presuntos delitos conocidos por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, y que facilita el Ministerio del Interior, en el año 2001, el número de delitos conocidos, repito, por la policía, o presuntos delitos, fue superior, ligeramente superior al millón, concretamente 1.015.564, lo que suponía un incremento de los hechos conocidos con respecto al año anterior de un 9 y pico por ciento. Ya el primer problema que se nos plantea es, y quizá volvamos después, es esta notable diferencia entre los datos del Ministerio del Interior, 1 millón, y los datos de la Fiscalía General del Estado, 4 millones, es decir, 4 veces más. Por último, quiero decir que el aumento de la presunta criminalidad ha sido constante, porque, por ejemplo, los datos de la policía en el año 82 se elevaba a 345.000 delitos y ahora, es decir, van 20 años más tarde, se ha triplicado, es decir, prácticamente se ha multiplicado por 3. Bien, volveremos sobre todo esto a lo largo de la charla.
Sí, bueno, pero también me gustaría resaltar que este crecimiento de las estadísticas oficiales, y sobre todo en el caso de las diligencias de la Fiscalía, no solamente responde a una posibilidad o a un posible aumento de la delincuencia, sino que también hay que tener en cuenta pues otra serie de factores. En el caso de las diligencias que ha mencionado usted, pues es posible que existe una tendencia, incluso al menos desde 1996, una tendencia sistemática a inflar las estadísticas, ¿no? En el sentido de que determinados juzgados pueden tener interés en contabilizar cada vez más delitos. A su vez, hay un crecimiento en el número de juzgados y eso también tiene que tener una repercusión. Aunque la mayor parte de los delitos conocidos por la policía responden a denuncias, también el incremento de los medios policiales y el aumento del número de comisarías tiene que tener un reflejo en estas estadísticas, ¿no? Por lo tanto, me parece que ese crecimiento no solamente se puede identificar con un crecimiento real del volumen de delincuencia. Sí, el profesor García San Pedro quería intervenir.
Sí, aunque luego hablaré con más detalle de las encuestas de victimización que hay hasta el momento a nivel nacional, pero sí que también habría que añadir o matizar a lo expuesto por el profesor Serrano Gómez, que efectivamente las encuestas de seguridad del Ministerio Interior durante mucho tiempo han recogido la suma de las denuncias presentadas ante las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Últimamente se han añadido ya encuestas de algunas de las policías autonómicas, pero este proceso es muy reciente, es decir, que ahí ya se muestra una diferencia entre otro tipo de estadísticas y las estadísticas del Ministerio del Interior. También hay que tener en cuenta que en las encuestas de victimización se encuentran datos de, por ejemplo, en las policías locales se presenta entre un 10 y un 15%, manifiestan los encuestados, de denuncias. Y directamente en los juzgados, en algunos casos, como por ejemplo los abusos o coacciones por agentes de la autoridad, lo cual pues parece lógico que se acuda directamente a los juzgados, llega hasta las tasas, hasta un 46%, o en el caso de estafas o timos, pues hasta un 30% se presentan directamente en los juzgados. Es decir, que esto pues hace que sea preciso matizar efectivamente que son más cortas que la realidad las estadísticas del Ministerio del Interior, pero pues habría que encontrar procedimientos de que se logren aunar y encontrar una estadística completa que logre reflejar. Por ejemplo, de las presentadas ante policías locales que manifiestan los ciudadanos, tampoco sabemos exactamente si de esas se contabilizan, porque pasan luego a las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, son contabilizadas todas o no por el Cuerpo Nacional de Policía o por las dependencias de la Guardia Civil. o pasan directamente de la dependencia de policía local a los juzgados. Todas esas posibilidades pueden darse y en estos momentos no estamos en condiciones todavía de saber exactamente cuál es el proceso.
Bien, primero con referencia, vamos, la referencia de Serrano Maillo a la forma de las estadísticas en los juzgados, a la intención o forma de realizarlas, García San Pedro pone de manifiesto toda esta complejidad que se plantea en las formas de elaborarlas, pero por supuesto que nadie tiene interés de dar más datos de los que realmente se producen, pero sin ninguna intención todo este fenómeno que estamos viendo, que puede llegar a un exchange las estadísticas, es porque a veces me da la impresión que se están repitiendo el mismo delito, se está contabilizando varias veces, repito, sin ninguna intención de aumentar las estadísticas, pero hay una cosa clara, que tenemos serios problemas en conocer la realidad de los datos estadísticos en nuestro país. Entre otras razones, yo pienso, porque no existen grandes expertos, porque ya es hora de que se sienten Ministerio de Interior y Ministerio de Justicia, sobre todo la Fiscalía General del Estado, e intentar resolver todos estos problemas que se plantean entre unos datos y otros, la duplicidad, la repetición, etcétera, porque claro, la diferencia es cuatro veces más. No, si dijéramos un 20, un 30%, un 50%, sería fácil de conciliar, pero me da la impresión que va a ser muy difícil de conciliar esta diferencia de 4 millones a 1. Posiblemente sean mucho menos de 4 millones los delitos finales, pero posiblemente más del millón que da la Guardia Civil. Y curiosamente, de estos 4 millones, al final aproximadamente hay unas 100.000 condenas, con lo cual no quiere decir que por cada procedimiento que se inicia o por cada 40 procedimientos que se inicia, al final termina habiendo una condena. En fin, son proporciones que damos porque es que no hay estudios realmente serios hechos, porque las propias estadísticas judiciales del Instituto Nacional de Estadística, pues la verdad es que tienen serios problemas. Por ejemplo, acaban de aparecer las de las correspondientes al 99 y las anteriores al 98, pues ahí no hay forma de aclararse uno qué delitos se cometieron por el código anterior derogado de 1973 y el código de 1995. Y ya llega un momento que las estadísticas pues optan por dejar unas columnas vacías. Es decir, todo esto hay que tomárselo un poco más en serio, porque es que hoy ni los políticos ni nadie sabe ¿cuál es aproximadamente la realidad del mundo del delito en nuestro país?
Bueno, algo que ha apuntado el profesor Serrano Gómez y que me gustaría hacer hincapié en ello es, dentro de que efectivamente en el ámbito de las estadísticas oficiales claramente no coinciden las diligencias de las cuales informa la Fiscalía y los delitos conocidos por la policía, y dentro de que de estas dos fuentes de información son preferibles aquellos referidos a los delitos conocidos por la policía, según ya por lo menos más de 70 años desde los estudios de Thorsten Selin, sí que me gustaría resaltar que en la medida de lo posible sería muy conveniente estudiar la posibilidad de recurrir también a las diligencias previas incoadas para la medición del fenómeno delictivo. En el bien entendido que cuantas mayores sean las fuentes de conocimiento, y aquí también hay que incluir naturalmente los estudios de victimación, pues podremos estar mucho más seguros de cuáles son las tendencias de la delincuencia y, en menor medida, el volumen de la misma. Efectivamente, algunos estudios, como es el caso del realizado por Stangelan, han sugerido que efectivamente el problema o uno de los problemas fundamentales por los cuales no coinciden estas dos formas de medición oficiales de la delincuencia es que en el ámbito de las diligencias algunos delitos son contados más de una vez. Bueno, si esto fuera así, me parece que sería absolutamente legítimo recurrir a las diligencias. Simplemente se estarían contando más veces los delitos, pero aún así serían una cifra que tendría alguna relación con el volumen real de delincuencia. El problema, sin embargo, es que desde aproximadamente 1996 las tendencias de estas dos fuentes de información sobre el delito, sobre el volumen de la delincuencia que hasta 1996, como digo, habían seguido unas tendencias muy semejantes. A partir de esta fecha, claramente empiezan a desarrollar tendencias muy divergentes, ¿no? Lo cual sugiere un error sistemático y no aleatorio en algunas de estas dos tendencias, o a lo mejor en las dos, ¿no? Por lo tanto, habría que intentar, desde luego, no despreciar ninguna de las fuentes de medición e intentar profundizar en por qué esta divergencia y ver hasta qué punto puede ser útil para, en fin, tener una mayor seguridad sobre el volumen y la tendencia de las cifras de delito.
Bien, como ha dicho el profesor Serrano Maillo en la introducción, hay otros instrumentos también para acercarse a la realidad de la delincuencia, que son las encuestas de victimización. En España este procedimiento se ha realizado, pero es muy reciente. La primera encuesta a nivel nacional es de 1995, con cierta fiabilidad, fue realizada por el CIS en un convenio con el Ministerio de Justicia e Interior. La muestra era de 15.000, que puede considerarse una muestra 15.000 encuestado, una muestra suficiente. Posteriormente se han realizado dos encuestas. Bueno, esta fue para municipios de más de 50.000 habitantes. Posteriormente se han realizado encuestas para municipios de menos de 50.000 habitantes con una muestra menor de unos 3.000 encuestados. Y en 1999 se realizó otra a nivel nacional con una muestra también suficiente de 13.000 personas para todo el conjunto nacional. Ahora bien, estas encuestas presentan dos problemas fundamentales. Uno es que las preguntas no responden a patrones uniformes. Por lo tanto, uno de los objetivos debe de ser realizar un patrón. Y esto creo que corresponde, pues, tanto correspondiera a los centros de investigación como el CIS, en colaboración con el mundo académico, lograr un patrón uniforme para que todas las encuestas respondan, pues, a las mismas preguntas y poder establecer, lógicamente, las tendencias con respecto a cada uno de las cuestiones que se hacen en las preguntas. Y el otro inconveniente muy importante es que estas encuestas de victimización se realizan para o a partir de los 18 años. Con lo cual no nos dan pues los valores correspondientes a delincuencia sufrida por menos de 18 años. No obstante, creo que tienen cierto interés, si no para establecer con carácter riguroso las tasas de delincuencia y otra serie de cuestiones, como pueden ser las tasas de denuncias o intentar aproximarse a la cifra negra, con respecto, pues, a lo cual no lo voy a hacer yo. Quizá el profesor Serrano descompone esa cifra negra en otros conceptos. Si lo dice él después, pues, o si no, lo diré yo. Se pueden averiguar, al menos sí, tendencias y estimaciones.
Bien, el tema de la cifra negra o delito desconocido, que no debe ser muy amplio porque si no nos llevaría todo el tiempo. En definitiva, son los datos que no pasan a las estadísticas, depende de cada tipo de delito. Por ejemplo, ahora que se pretende que a partir de 4 faltas sea constitutivo de delito, pues son infinidad el número de faltas que no se denuncian. Yo podía dar una cifra, posiblemente se cometan al año 200 o 250 millones de faltas. No voy a entrar en más detalles, esto parece cifras realmente monstruosas, pero la gente por pequeñas faltas no se molesta en perder el tiempo en denunciar los hechos. Se denunciaron en el año 2001, pues 700.000 conocieron la Administración de Justicia, vamos, según los datos de la Fiscalía General del Estado, y 800.000 la Guardia Civil. Efectivamente, repito que el mundo del delito desconocido es inmenso. Por ejemplo, cuando son delitos graves, se trata de un homicidio, un asesinato, pues se denuncian prácticamente casi todos. Pero cuando los hechos son de tipo económico, sobre todo hurtos o estafas de pequeña cantidad, son muy pocos, en definitiva, los que se denuncian. Pero en realidad nos estamos refiriendo más bien a la criminalidad constitutiva de delito, aunque las faltas realmente también son muy importantes.
Sí, precisamente, efectivamente, corroborando lo que dice el profesor Serrano Gómez, pues de la recopilación de datos que he efectuado de estas, sobre todo estas tres encuestas que he mencionado, de totales nacionales, de población de municipios de más de 50.000 y de menos de 50.000 habitantes, pues sí que a la pregunta que se les hizo a los encuestados, que por qué no denunció los hechos, pues en la mayoría de los casos la respuesta fue porque no sirvió para nada. No sirvió para nada. Luego, algunas preguntas, como para las estafas o los timos, pues un porcentaje de un 20% dijo que para evitarse molestias, y en un 23% porque no tenían los hechos importancia, por eso no los denunció. En agresiones, un 26% aproximadamente para evitarse molestias, por eso no lo denunció, y en un 16% pues porque no tenían importancia, es decir, consideraron que eran agresiones de menor entidad. En el caso de tirones, por ejemplo, pues cerca de un 28% manifestó que no lo denunció porque no tenía importancia. Así que es curioso que en el caso de agresiones o abusos sexuales, en un 50% aproximadamente manifestaron que no lo denunciaron pues para evitarse molestias, y en un 30% pues no tienen importancia, lo cual quizás ya esté más relacionado con determinadas mentalidades culturales que por otras cuestiones, porque sí que sorprenden este tipo de delitos. Pero efectivamente es así, pero así lo muestran también las encuestas de victimización. En muchos casos, muchísimos, hasta un 50% vemos, pues no se denuncian por estas razones. Pues no tienen importancia, pues no se la dan, o porque no sirve para nada, lo cual efectivamente en estos casos llevaría ya a tomar políticas de mentalización de los ciudadanos de que si sirve en todo caso, pues para establecer políticas adecuadas de prevención de delincuencia.
Sí, uno de los temas que está saliendo y que me gustaría subrayar es la cuestión de que los medios de medición, las formas de medición, sobre todo las oficiales, pueden ser especialmente prometedoras en el caso de los delitos graves. Es decir, en estas formas delictivas es cuando mayor confianza podemos tener en estas fuentes de información sobre el delito, quizá, como ha apuntado el profesor García San Pedro, con la excepción de esos delitos tan complejos y tan difíciles de comprender como son los delitos contra la libertad sexual.
Bien, perdón, este tema de la cifra negra, que unidad oculta, el delito desconocido, me ocupé ampliamente. Entonces, los delitos contra la propiedad, las posibilidades de recuperar lo perdido por la víctima son nulas. El 92%, algo más del 90% de los condenados son declarados insolventes. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo en un procedimiento? Por ejemplo, sin embargo, la sustracción de vehículos de motor se denuncian todos, prácticamente todos, porque uno tiene miedo que con su coche se pueda cometer algún accidente y te puedan considerar a ti como responsable. Y muy brevemente, para el tema de datos estadísticos, hay un hecho real y es incuestionable, podrá ser discutido en detalle, es el tema de la población penitenciaria, condenados. Nosotros en el año 82, 1982, en las prisiones españolas había 22.000 internos, y en los momentos, el 30 de septiembre del año en curso, pues supera los 51.000. Es decir, que casi ha aumentado dos veces y media. Y en cuanto al tema de extranjería, que tanto se está discutiendo últimamente y que tiene su interés, pues en el año 82 había 2.300 extranjeros en prisiones españolas, y el 20 de septiembre de 2002 se elevaba ya a una cifra de 13.224. Es decir, estos en realidad son datos que ponen de manifiesto que hay un aumento de la criminalidad. Es otra forma de medir este incremento dentro de los pocos datos fiables que tenemos en nuestro sistema.
Sí, abundando en lo que dice el profesor Serrano Gómez, de las encuestas de victimización, efectivamente nos dan unos datos que corroboran la estimación que acabé de hacer. Concretamente, los delitos que más se denuncian son los robos de vehículos, con un 87%. Y además también de estas encuestas de victimización hubo preguntas al respecto y, según los encuestados, en los robos de vehículos es que se recupera en todos un 33% o en parte un 28%. Efectivamente, hay una tasa también alta de recuperación, lo cual puede motivar la denuncia, aunque no se puede establecer esta relación, porque los segundos tipos de delitos denunciados en tasa son los robos en vivienda local, que en una tasa de 75% se denuncian. Sin embargo, la recuperación está en 2,3 o 7,3. ¿Dónde estaría aquí el matiz diferenciado? Pues realmente que en los robos en vivienda local generalmente la tendencia es a asegurar hoy en día las viviendas y sus contenidos, y probablemente no es tanto la recuperación de lo robado como las indemnizaciones procedentes de los seguros, que efectivamente también es un valor que se ha tratado de averiguar en estas encuestas de victimización, y en el 99,9% de estos casos de robo de vehículo, pues de robo en vivienda local ha habido indemnización, ¿no? Así que, efectivamente. Ahora bien, las tasas varían mucho porque las tasas de denuncias de ese 87% de tasas de denuncias en robo de vehículo podemos pasar a unas tasas muy pequeñas en los casos de abusos o coacciones por agentes de la autoridad, que solamente se denuncia un 16%, o los casos de agresiones, que se denuncian un 35%, que estarían por la parte más baja de las tasas de denuncia. Así que hay una oscilación muy grande entre unos y otros de delitos en las tasas de denuncia.
Una cosa muy breve, efectivamente se denuncia por la cuestión del seguro. Pero también es una realidad que a veces la persona que ha sido objeto de un robo en su casa, pues tiende también a inflar los perjuicios, a decir que ha sido malo, que se ha sustraído, con lo cual la víctima se lo está convirtiendo en delincuente porque pretende estafar a la compañía aseguradora. Es decir, el mundo del delito es tremendo, es inmenso, y desgraciadamente en España pues no hay gran interés por hacer estudios. Ahora está pendiente de crearse una licenciatura en criminología y que planteará muchos problemas, porque en España hay muy poquitos criminólogos formados profesionales, y posiblemente terminemos creando una licenciatura en criminología sin buenos profesores y que no nos sirva para mucho. Y es necesario tener profesionales, y que quien tenga que ocuparse, por supuesto los gobiernos, tenga el interés de hacer trabajos, de encargarlos, que hay, que pueden hacer un trabajo, y saber cuáles son los problemas que plantean. Ahora se plantea una reforma del Código Penal, pero no se ha hecho un estudio previo de cuál es el problema real que existe en España de la criminalidad.
Sí, bueno, otra de las cuestiones que me gustaría resaltar y que está saliendo a lo largo de esta discusión es la idea de que las distintas fuentes de medición del fenómeno delictivo son compatibles entre sí, son complementarias. Una no excluye a otra frente al tratamiento que alguna vez se puede dar, sino que lo ideal es, en primer lugar, tener en cuenta las dificultades y los enormes problemas que presenta cada una de estas fuentes de información. Aquí han surgido algunos de los muchos que hay. En todas las fuentes de información sobre el delito son problemáticas, pero a la vez son imprescindibles, porque es imprescindible conocer el volumen de delincuencia de un país y si aumenta o disminuye, y esta es la única manera que tenemos de saberlo. Por lo tanto, dentro de sus limitaciones, es la única manera, recurriendo a estos hechos observables, de conocer estos datos. Y esta idea de que son compatibles y que en el fondo no tienen por qué mostrar datos contradictorios, ¿no? Y aquí yo creo que se ha hecho hincapié en esta idea de la compatibilidad.
Bien, repito que es que hay que tomárselo un poco más en serio, y cuando se haga cualquier tipo de reforma, pues hay que conocer el problema criminal del país, es como ocurrió con la ley penal del menor. No se hizo un estudio de cuál era el problema de la criminalidad juvenil. Se sacó la ley sin más. Ahora mismo, y con el problema que hay, y que está saliendo constantemente a la prensa y con los políticos, con los extranjeros. Hombre, haga usted un estudio muy sencillo. A los que detenga, extranjeros, mire usted si es un inmigrante, es una persona que está regularizada, o es un señor que ha entrado ilegal, y por lo menos podrá usted decir, pues mire, nos crean problemas los que han entrado ilegalmente, porque repito, para mí el inmigrante que viene a trabajar no tiene por qué crear, y normalmente no crea problemas de criminalidad, lo crea más el que entra, vamos, de forma ilegal, pero estoy hablando con carácter general, porque es que sencillísimo, cuando se detiene a uno, Mire usted, pues en estas condiciones o en otras condiciones, y ya podemos hablar de quiénes son los que nos crean problemas, señores, pero un tema tan sencillo, si no se hacen, pues la verdad es que ¿para qué vamos a perder el tiempo?
Bueno, resumiendo un poco algunos de los temas que han salido, pues la importancia de la medición del delito, las distintas fuentes que existen, los problemas y profunda complejidad que existe en cada uno de ellos, pero a su vez que son absolutamente imprescindibles y que pueden ser compatibles, apuntar que quizás existan otras formas alternativas de medición, del fenómeno delictivo, como pueden ser, en su caso, los estudios de autoinforme con muestras representativas, que es otra cuestión que también sería importante analizar. Como se ha destacado también a lo largo de esta discusión, la falta de estudios en materia criminológica que existe en España, lo cual pues es preocupante y lo cual, en la medida de lo posible, debería tenderse a solventar, ¿no?, o a solucionar. Como hemos visto, la medición del fenómeno delictivo, como casi todos los fenómenos relacionados con el delito, reviste una enorme complejidad. Es poco lo que sabemos en España acerca del volumen de la delincuencia, es poco lo que sabemos con seguridad acerca de si efectivamente aumenta esta cifra y en qué medida. Por lo tanto, nos gustaría recomendar, ya para terminar esta sesión, pues una mayor preocupación por estos temas. Y con esto damos por terminada esta discusión, deseándoles una feliz noche.
Muy bien, pues buenas noches. Esperemos que les haya sido de utilidad esta charla.
Pues igualmente, buenas noches a todos.
Con estas conclusiones despedimos a los profesores de Derecho Penal y Criminología, Alfonso Serrano Maillo, José García San Pedro y Alfonso Serrano Gómez, que nos han hablado de la medición del delito en España, como parte de los cursos sobre criminología que la UNED imparte desde hace años dentro de los estudios de educación permanente. Ponte al Día se ha ocupado durante 2 semanas de temas relacionados con los cursos de criminología. La semana próxima seguiremos con un tema de derecho, pero bien distinto, los derechos y las libertades en Europa. Nos acompañarán también 3 profesores de la Facultad de Derecho de la UNED, que nos explicarán cómo recoge algunos derechos la legislación europea. Todo esto será el sábado que viene hacia la misma hora, aquí en Radio 3. Ahora la UNED continúa hasta las 12 de la noche con más cosas.